Hola, mis queridos clones, ¿cómo están?
Muy bien. Es viernes.
Día del internet. ¿Cómo se la pasan con este
¿Te acuerdas de esa internet? Canción de ay, el internet?
¿Qué es eso?
¿Y no se acuerdan una de José José?
¿Cuál? Señor Internet.
¿El señor Internet?
Señor Internet.
Ah, ¿cómo que José José?
Claro, con su hija, ¿no? Con su nieta. Sí. Su hija, Sarita, ¿no?
Según yo era su hija.
Sí.
Señor Internet.
Señor Internet, ¿qué nos has dado?
No me hagan eso. José
claro.
José es el.
Búscalo en internet.
Oye, no ha llegado el meme de los significados de las letras, de los títulos de las canciones de José José.
No.
Sí, creo que el Mopper los mandó una vez, ¿no?
Este pleque, sí,
pues
porque...
Sí, por eso yo
o sea, supongo la canción...
Ay,
no, 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 pero simplemente la canción del triste, ¿qué quiere decir?
Qué triste que te abandonaron.
Sí, pero en triple X, o sea, ¿cómo lo serías?
No, el triste.
¿En triple X?
Porque está
o almohada.
Porque está chillando el triste.
Almohada lo entiendo, pero el triste no.
Iba a decir una nacada, pero no. No va a estar. A
ver, el triste.
Dígalo.
¿Sí?
¿Lo qué?
Lo que limpiamos.
Es que luego el ciclo pechino entristece.
No entiendo, no. Caray.
Ya.
Bueno, estamos.
Ah, ya te entendí. Híjole, qué cosa.
Estamos en las oficinas de Kaiser.
No, un montón,
una marca de Mitsu. Nos prestaron amablemente aquí su espacio para grabar este programa, lo cual les agradecemos, obviamente. Y vamos a seguir con el número telefónico. A ver, ahora.
Sí.
8138-718106.
Perfecto.
¿Y qué? Tenemos
muchas cosas.
Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Kaiser, el bafle número uno en México. MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros los Clones.
Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
¿Tenemos mensajes, Pontón?
Sí, pero fíjate que mi internet me está fallando un poco. Pero bueno, a ver, creo que el audio sí me bajó. A ver, espérame tantito, a ver.
Sí, hola, clones. Saludos desde Calimay, Estado de México. Soy Abraham y los sigo desde hace algunos años cuando los conocí con videos y notas que encontraba de 1-0. Felicidades por su podcast. La verdad es que son una combinación perfecta sobre temas de tecnología y relajo entre amigos. Bueno, yo quería mostrarles gadgets de mi infancia y adolescencia. El primero es un Game Boy, el primer Game Boy que conservo en su caja original y con el cual disfruté de los primeros juegos de Pokémon. También tengo un Game Boy Color, edición de Pikachu, que aún funciona perfectamente. Y pues con eso creo que ya sabrán que una de mis caricaturas favoritas era Pokémon, pero también fue Dragon Ball. Y por último también tengo un MD que utilicé pues relativamente poco, porque recuerdo que por esos tiempos empezaron a salir los iPod y pues el MD pasó a la historia. Un abrazo para mis saludos.
Y nos mandó las fotos, nada más que ahorita como mi internet no está tan chido, no puedo descargarlas, pero las voy a descargar. Mandó las fotos de su Game Boy. Con esta pregunta que les hicimos hace el Día del Niño, ¿no? Que cuál era su gadget favorito de niño, su videojuego, o su director favorito también. Entonces,
que ahora pues, igual nos pueden contestar, aprovechando que es el Día de Internet, como cuál fue la primera vez que se acordaron de usar internet.
Sí, o cuándo fue su conexión, su primera conexión, ¿qué año fue? La mía fue como 96, 97, puede ser.
Yo me acuerdo que iba en la prepa y creo que fue en el 98, 2001.
Por ahí, sí.
2005. Ah, no. No, pero 96. Sí me acuerdo que era un mail de Yahoo.
Y sí,
y era como
mi proveedor de internet biblioteca. Fue una marca, bueno, un proveedor que evidentemente ya no existe, que se llamaba Infosol.
Del Grupo Reforma.
No sé, sí.
Infosol era parte del norte de Monterrey, Grupo Reforma, que Infosel.
No, Infocel.
Infocel, información selectiva.
Sí, Infocel.
Infocel es un servicio que empezó. ¿Tiro todo el rollo? No, mejor no.
Sí. ¿Sí?
Infocel, el grupo, el norte, Grupo Reforma. Y lo primero que se transmitía por ahí era los cierres de las bolsas de valores, la actividad de las acciones. Entonces ellos te vendían un servicio que tú tenías una casa de bolsa, te ponían un aparato que era un módem y te mandaban cada X minutos la cotización de la acción. Eso vendieron muchísimos y a partir de ahí empezaron a dar internet, que eran datos finalmente, Infocel. Y luego Infocel lo compró Telefónica. Después de muchos años llegaron aquí a México, compraron y fue Terra Networks. Uh-huh. Es la historia de Infocel.
Y Terra ya también sigue viviendo, ¿no?
Terra era brasileña, ¿no?
Española, 100%. Ah.
Sí. El logo era como de colores amarillo, sí, con naranja.
Claro, órale.
Y la me acuerdo mucho que la
En las plazas comerciales
te daban tus Terras y tus AOLs y tus Yahoo y tus CDs. Todos, así. Tome,
CD-ROMs, América Online, Terras, todos esos.
A ver, Netscape. Amigos, tengo una red que se llama No Te Conectes. ¿Soy yo?
No.
No.
Ah, tú puedes ser yo, tu teléfono.
¿Eres tú?
Sí. Ah, sí. A mí sí. No me sale.
Se llama No Te Conectes.
Y ya está. Ya me voy a conectar, ya te pedí request. Ah.
No te voy a dejar.
Ya me dijo que no. Oigan, y en otros temas.
En otros temas.
¿Nos puedes contar justamente esto de las palabras prohibidas?
Ah, las palabras
prohibidas. ¿Que se hacen transferencias desde el iPhone?
Ah, es que hay una nota interesante de las palabras prohibidas que me necesito conectar a internet, pero bueno, el caso es que...
Te sale un dinosaurio que dice, sí, no internet.
No hay internet, pero... Señor internet, ¿cómo el día del internet no hay internet?
No, a ver.
Permíteme, o sea, ¿cómo es posible?
Quiero aclarar algo muy importante.
Permíteme.
Se fue el internet porque había un mantenimiento programado.
Sí, es cierto.
Aquí en 17 de mayo es imposible.
No. O sea, porque no va a decir, ¿cómo no hay?
¿Tú crees que así como en el día del trabajo el internet no quiere descansar?
Claro que hay. Lo que pasa es que había un mantenimiento propagado de la compañía donde estamos. Y entonces estamos aquí, la red celular no está muy, muy, muy buena. Y estamos tetereando, prestándonos
internet. Voy a tetear.
¿Cómo se llama tu red? ¿No te conectes?
Pues creo que sí.
¿Ya viste la mía?
No.
La mía se llama Mr. Robot.
Órale, no, ¿por qué?
No sale. Por la serie.
¿Ya viste la mía? Ah, ya vi Mr. Roboto.
A ver.
Sí, cierto, es tu red.
¿Ponce?
Y a mí no me sale.
¿Pag?
No.
Espérate. No sale. Dice, ¡ay!
¿Qué tiene de malo? ¿Por qué me criticas a Fonton?
Oye, Japontón, ¿ya viste de alta tu nombre, tu apellido ¿se puede? ¿En el INPI?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Wow. O sea, Japontón.
Está registrado, claro.
O sea, si yo fuera tu prima o tu hermana, ¿no podría hacer nada con tu nombre?
Bueno, pontón. Es que pontón es una palabra genérica, porque pontón es como un barco chato. Pontón es un flotador en el agua.
Pero Japontón y todos sus derivados ya está registrado.
Claro. Ve al INPI. Por supuesto. Y hablando de Infocel. A partir de ahí fue el Japontón. Porque mi papá se llama igual.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues ya a esa edad, yo tenía, no sé, 15 años, no sé cuántos tengo, era adolescente. No, pues que necesitamos internet. No, pues que es la novedad. No, pues que es esto. Bueno, vamos a conectarnos. Entonces fuimos a las oficinas de Infocel a que nos dieran de alta para tener el servicio de internet. Entonces, a ver, necesitamos un nombre de usuario. Y nosotros, ¿qué es nombre de usuario? O sea, ¿qué es el nombre de usuario?
Usuario?
Sí, necesitamos un nombre de usuario y una contraseña. Y nosotros, ¿qué? No estamos entendiendo. O sea, no puedo hablar por teléfono. Me dice, no, necesitamos un nombre. Y entonces nos pusieron a ver, ¿cómo se llama usted? No, pues José Antonio. Ah, ok. ¿Y usted? Ah, pues José Antonio. Bueno, puede ser su nombre con su apellido. O sea, por ejemplo, no sé, si se llama José Antonio, pues puede ser j.pontón@infocel.net.mx.
Wow.
Y su contraseña. Ponga una contraseña de, no sé, 8 dígitos, lo que sea, ¿no? Póngala aquí y esa va a ser su contraseña para que cuando quiera conectarse a internet, le va a pedir el software, eso. Y entonces ahí, en ese momento, desde el 96-97, mi usuario es Japontón.
Ese momento fue como un episodio de La Rosa de Guadalupe, cuando van saliendo, ¿han visto La Rosa de Guadalupe o no?
Sí.
Ok, cuando va...
Pero no fue tan dramático, pero ok.
Bueno, pero que te iluminó la virgencita, sí. Y entonces hubo aire en tu cabello.
Con el ejecutivo, ¿no?, de Infocel, pero sí.
Sí.
Sí, no, sí. Se te ayudó el ejecutivo.
Totalmente, me echó airecito, me echó su vaho.
Era el virgen de Guadalupe.
Exacto.
Wow. Oye,
pero bueno, el caso es que también.
Pero ya me acordé, sí. Infocel era una agencia de PR.
Infocel, sí, ya. Uh-huh. Bueno, pues sí, Infocel era mi proveedor y de ahí salió el Japontón y sí lo tengo registrado.
Explícanos. Entonces, bueno, cambiando el tema y regresando al tema, para que no tenga problemas.
Banorte, Banco Azteca, BBVA, Citibanamex, HSBC, etcétera, tiene como una especie de lista de palabras prohibidas a la hora de escribir el concepto. Cuando te transfieres dinero.
Ok.
¿No? Ah, eso yo no lo sabía.
No, no mucha gente. Entonces, que podrían generar alguna alarma, entonces te pueden hablar o te pueden... Si es una vez, no, pues no pasa nada, pero si es constante que pongas Batman.
Pero a ver, en el concepto caben como 10 caracteres.
No, más. 40.
En mi banco caben como 10. O sea, pones así de...
Cambia de banco.
Pago, sí, pongo pago Matuk, los... Y ya. Es como, entonces pago así escribo yo.
Así es normalmente porque a propósito se conserva compacto el campo. a propósito. Si no, imagínate, este es el adelanto de la factura que le estoy pagando.
Un mail, claro.
O sea, no.
O sea, por ejemplo, frases humorísticas, nombres ficticios, cualquier referencia a una estafa, ¿no?
O sea, si pongo McFly.
Amenaza terroristas, drogas, por ejemplo. E. O sea, imagínate que el concepto sea Magnum 45. ¿Qué es eso?
Fentanilo.
¿No? No manches.
Ahí te va, fentanilo. De idiota uno pone eso, ¿no? Ahí te va el pago del fentanilo.
Exacto. Entonces, pues sí, obviamente hay palabras que en los conceptos pues pueden alertar al banco. Entonces, pues pongan así, o sea, pongan la fecha o pongan no sé, pago X.
Supongo que hay un nuevo doc. ¿Qué? ¿Nuevo doc? No, ya.
Ahí te va lo del doc.
¿Y qué me va a pasar si lo pongo?
No, pues te van a hablar, te van a decir, te van a empezar a investigar un poco más, porque ya dicen, a ver, esta señorita puso fentanilo en su concepto, o sea, o algo raro, ¿no?
Fentanilo 2 kilogramos. Sí, yo creo que sí.
Va a decir, 20 pesos.
Ajá. O por ejemplo, no sé, Batman, y pones Batman 1, Batman 2, Batman 3. Ah, dices, este güey, pues, ¿qué es esto, sí, no? ¿Qué está sucediendo? Entonces, pues.
Pero esto es algo que se sabe oficialmente, ¿o no?
No precisamente, pero pues se lo estamos contando aquí.
Ah, ok, qué interesante.
Aquí en Los Clones te estamos platicando, platicamos cosas que no toda la gente sabe, pero aquí sí sabemos.
Exactamente. Me encanta. Conceptos prohibidos.
Que Pontón domina.
Ja, Pontón.
Nosotros los clones.
¿Cómo vas con tu Blue Sky?
¿Bien? ¿Cómo sigues tu Blue Sky?
Yo el otro día entré y pues no, nada más entré y me salí. Porque
¿qué es Blue Sky?
Blue Sky es una red social que se volvió muy famosa hace como 2 años. Famosa en la parte del nicho tecnológico, porque se suponía que Jack Dorsey, quien era el cofundador de Twitter, formaba parte de esta plataforma. Y todo este boom surgió un poco cuando Elon Musk compró Twitter y fue como, ay, bueno, ya saben que sí vendimos Twitter, pero nosotros vamos a ser Blue Sky y va a ser una plataforma como más amigable, como más abierta, lo que era Twitter alguna vez. El color era el mismo, la diferencia es que tenían como una especie de mariposita en el icono, y cuando entrabas funcionaba también con hashtags y con una limitación de caracteres, pero no había tanta gente. De hecho, había como más medios de comunicación, sobre todo el New York Times, como que salía todo el tiempo. A la par salió Threads, y aunque a Threads, el otro día fui a este evento de Instagram que dicen que ya tienen 125 millones de usuarios activos o algo
así. ¿En dónde?
En Threads.
¡Qué mentira!
50 millones.
Cada vez lo usan más.
Sí.
No te das cuenta. ¡Claro!
No, sí.
¡Claro que sí!
Fíjate que el otro día yo ya he subido cosas y me contestan. Lo que me está gustando de Threads...
No mientan por convivir.
No, de verdad. Lo que me está gustando de Threads es que como que me interesa... Quien me contesta, me interesa contestarle. Y como que no son como trolls, o como que tienen ganas genuinamente de que nos comuniquemos. O sea, de que sea algo así. Entonces, como que no es tan emoción. O sea, no me importa que si tiene tantos likes o tiene tanto engagement. Es como, ah, mira, aquí hay gente todavía fresca. Gente chida, gente nueva. Y en el caso de Blue Sky, pues nunca llegó eso, porque solo había un seguidor que eras tú y nunca me pelaste.
Exacto. Pues es que yo nunca la abrí.
Y
pero
tú tampoco te regalé una invitación.
Antes de pasar a decir que Jack Dorsey abandonó Blue Sky, dice, mensaje para Pontón, nos mandan un WhatsApp, que es usuario de la red social Threads. Facebook ya habilitó la opción de publicar en sus 3 redes al mismo tiempo.
Sí.
Haces una publicación en Facebook y te da la opción de que si quieres que se publique en Instagram y en Threads al mismo tiempo, para que lo comenten en cualquiera de sus programas. Muchas gracias, el reverendo 13.
Qué buena idea. Muy pero bien. Qué flojera entrar a Facebook.
Pero en Instagram no.
No, o sea, Instagram solo te deja publicar en Facebook.
En Facebook.
Y te deja compartir contenido de Threads a Instagram y de Instagram a Threads.
¿A poco?
Sí, o sea, por ejemplo, tú pones un thread y le das...
No, al revés.
Ambas. O sea, puedes compartir las historias directo en Threads o las publicaciones en Threads directo en Instagram. Incluso como imagen o historia.
Está muerto Threads, pero ¿qué está hablando
Muerto está Blue Sky.
No, Blue Sky nació muerto.
Jack Dorsey.
O sea, Threads existe porque el papá es Mark.
Ajá.
Punto. O sea, no hay... pero bueno.
Bueno, pues dicen que, de hecho, Jack Dorsey eliminó su perfil en dicha plataforma en septiembre pasado, o sea, de Blue Sky. Y
se le acusó de hipócrita.
Exacto, es que mientras ocurría seguía estando participativo en Twitter, y en Twitter le preguntaron, oye, ¿qué onda? Que ya te saliste de la mesa directiva de Threat de Blue Sky. Y dijo, sí.
¿Y sí contestó en Twitter?
Sí.
No manches.
Sí, ya puso, ya me fui a la... Puso, La primera mención a su salida de Blue Sky se produjo hace unos días cuando un seguidor de Jack Dorsey en Twitter, ex, seguía formando y le preguntó que si seguía formando parte de la junta de la red social descentralizada llamada Blue Sky, no sé qué, y nada más le puso no.
Estoy asombrada porque un tuit de Jack Dorsey publicado el 4 de mayo del 2024 a las 9:01 de la mañana dice: no dependas de las corporaciones para que garanticen tus derechos. Defiende, defend them yourself. Using freedom technology. Defiéndete. Defiéndelo, defiéndete a ti mismo usando la libertad de la tecnología. Y entre paréntesis dice your own one. O sea, está como dando a entender que X.
Sí.
Está rarísimo, sí, su mensaje, porque
además,
está dando a entender.
Porque además, Elon Musk ya saben que es libertad, libertad, libertad. Y este cuate, pues ya le entró a eso. Pero
es
como. ¿No?
Eso es una mentira, Jack Dorsey. Se nos volvió del lado oscuro.
Es hippie, pues, son, ¿no?
No, sí, importa, puede ser hippie bueno. Con eso sí que.
Puede ser hippie mamacita. Exacto. O al revés, sí. Mamacita hippie. Sí, también puede ser.
Bueno, yo no me considero hippie, pero Pontón dice que soy hippie. Bueno, ya está chistoso. Pero sí, qué traidor.
Sí.
Qué traidor.
Pobrecito.
Pero... Ay, le voy a escribir.
Dile. Dile, ¿qué onda?
Bueno, en otras noticias.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Nintendo, los rumores de Nintendo que ya viene el Nintendo Switch 2 posiblemente en el año fiscal, porque los japoneses ya saben que tienen otro año fiscal, sí, que empiezan como en marzo, terminan en abril. Entonces parece ser que para el próximo año fiscal japonés, que es en marzo de 2025, se lance o se anuncie, más bien, yo creo que se anuncie el nuevo Nintendo Switch 2.
¿Porque nada más hay un Switch?
Sí, bueno, está la otra versión que es la OLED, que es la pantalla un poquito más grande y pero se ve mejor, pero sigue siendo Switch. Pero parece ser que los rumores indican que los controles ya no se van a adjuntar de una manera deslizable y como con un seguro, como sino que sean magnéticos.
¡Ay, qué chido!
Entonces, eso tiene sentido.
Pero eso tiene el contrapeso que se pueden perder muy fácil, ¿no?
No, al contrario.
Metes tu Switch
en una maleta.
En una maleta y no se salen los controles nunca.
Hay que comprar una maleta especial.
Eso.
Exacto, que no.
Pero mira, para personas como yo que de verdad a veces olvidamos las cosas, todavía sigo sin saber qué tengo, desde ese programa que me dijiste que tenía, que te dije que no, bueno, que te dije que no tenía déficit de atención, lo sigo procesando, así de ¿qué tienes? Bueno, lo que quería decir es que es mil veces más fácil que sea así y se pegue a que sea
entiéndeme.
Quizás no lo dejaste.
Pero muy bien, porque así le hacen en Switch.
Entiéndeme lo que te dije. Yo digo cuando lo transportes.
Pero ya tiene su case. Ah. Venden un case.
Bueno, tienes que comprar el case indicado para que esos controles, ¿no? El chiste es que también lo magnético, ¿no? Lo imán sea bastante fuerte. Sí. Que seguramente sí, porque pues lo estás jugando y estás
como
perdido,
la cámara de Google, acciones. La Nest Cam, que tiene un imán.
Un imán fuerte.
O sea, está. Debe oye, tener... ¿cuánto? Qué bárbaro. Llevo 2 días usando la pila y ha durado desde el viernes. Uh-huh. Hoy es como, no sé cuánto, como 5 días.
Órale.
No sé cuánto dura, pero sigue
¿dónde
prendida.
¿Dónde está la cámara? ¿En tu casa?
Y no, en otro lugar.
Ah. Yo pensé que para ver a tus gatos.
No, pues ya ahorita, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué están haciendo? Estaría padre, ¿verdad?
No, hombre, no.
¿Qué tal que hago una cuenta justo de gatos?
¿Tienes qué?
Gatos ninja. Y entonces ya voy subiendo videitos de la Nescam. Yo creo que le iría bien, ¿no?
Oigan, y pasando a otra noticia, hablando de Nintendo, ya está disponible desde hace algunos días o semanas la app Delta en iOS, cosa que estaba baneada, estaba prohibida, porque es un emulador. Es un emulador en donde puedes jugar pues juegos de Game Boy y etcétera.
¿Y gracias a quién se desbaneó?
¿La Unión Europea?
Sí.
La Unión Europea le dijo a Apple, a ver, comadritos, compadritos, este monopolio que tienen ustedes del App Store, pues ya no se vale. Tienen que meter apps de terceros y que la gente pueda utilizar, pues si quiere emular un juego, pues que lo haga y punto, se claro. Acabó. Entonces, bueno, pues ya con esta app Delta que está oficialmente ahora sí disponible en la App Store, pueden descargarla y esa app después tienen que instalar
los...
los APKs, bueno, los,
sí, pero
los emuladores.
Que es pirata.
Que son piratas.
Pero explícame,
sí,
explícame
eso
algo.
No está bien. Yo creo
o
que
sea,
eso
justo
bien.
Explícame algo. ¿Nintendo avala esta aplicación?
No, claro que no.
Entonces, ¿por qué es legal?
Pues, porque la Unión Europea le dijo a Apple, a ver, güey, si quieres seguir vendiendo aquí tus teléfonos, tu teléfono tiene que poder instalar esta aplicación.
Pero no es legal, o sea...
No, la aplicación sí.
O sea, sí, pero
lo
si,
que no es
si
legal,
la Unión
es
Europea sabe que el contenido viene de lugares ilegales, ¿por qué está apoyando
le
que se abra
al,
eso?
Al tío Lolo.
Sí, exacto.
¿El tío Lolo?
Se hacen güeyes.
El tío Lolo se hace solo.
Okay.
Se hace conejo solo.
Exacto. Okay. Exacto.
Es un,
como,
Lolo,
como Plex.
Es boomer.
Es como Plex, que es un servicio, es una app en donde pues es como tu software o tu aplicación en donde tú es como tu administrador de contenidos legales o no.
Mm.
No, o sea, es decir, es una aplicación en donde si tú tienes un servidor, un disco duro y ahí tienes tus películas legales y tus fotos, los puedes ver en cualquier pues pantalla que tengas esa aplicación porque se conecta a ese mini servidor, por ejemplo, ¿no? Y si son legales, pues adelante, pero pues se presta a que también subas contenido ilegal.
Oye, pero Plex tiene una función de contenido legal.
También, o sea, sí,
de,
también.
De película, bueno.
De películas legales.
Canales.
Sí, canales. Ajá.
Canales abiertos y, ¿sí? Y claro, le puedes poner ahí tu librería.
Tu librería, que pueden ser legal o no.
Sí,
exacto.
Somos los mismos, pero diferentes.
Somos nosotros.
Windows 10.
Nosotros los clones.
¿Qué es esto de Windows 10 sigue ganando usuarios?
Pues sí.
Me suena como a Windows XP en su momento.
Mira, salió Windows 11.
Sí.
Y la verdad es que no ha sido tan instalado como Microsoft lo esperaría.
Uh-huh.
Entonces sigue vendiendo. Hay opciones de comprarte una compu con Windows 10 o con Windows 11. Según StatCounter, que es este sitio que cuenta todo el INEGI de Internet, Windows 10 creció su cuota de usuarios hasta, o sea, el 70.03% de usuarios de Windows usan Windows 10 y Windows 11 bajó a 25%. O sea, más gente usa Windows 10 que Windows 11. ¿Por qué? Porque no han encontrado una razón, digamos, de peso para cambiar a Windows 11. Mope, ¿tú qué Windows usas?
11, pero me quiero regresar a 10. Tengo problemas
con
Adobe.
O sea, tiene 11, sí, pero se quiere hacer el downgrade.
A 10. ¿Y puedes o no?
Pues sí, pero...
Es complicado.
¿Hay que formatear?
Sí, es complicado.
Pues interesante esto, porque bueno, aunque finalmente Windows sigue siendo un baluarte de Microsoft, hoy todas las pilas están puestas
nube.
En...
Nube e inteligencia artificial, ¿no?
En IA. Así sí. Es. ¿Qué día es hoy?
Hoy es 17, el día del internet.
Ah, pues yo me voy en dos días a un evento.
Justo te iba a preguntar, ¿cómo? Oye, pero tú no nos vas a dejar unos días porque te vas a Seattle, ¿no?
Me voy a Seattle. ¿Se acuerdan de Google I.O.?
Sí.
Bueno, Microsoft hace el equivalente que se llama Build, como construir, 2024. Y es su conferencia de desarrolladores.
Ahí
voy
sí
a estar.
Nunca he ido.
Ese yo tampoco.
Yo he ido una vez, fui en Las Vegas y ahora se abre la oportunidad para ir a este y con todo gusto voy a ir a representar al país.
A ver. Nos si te tomas una foto con Satya Nadella.
No creo que te dejen,
¿no?
Bueno. Sí, pues sí tengo una conferencia, bueno, una
selfie, le haces así.
Sí, es que Satya Nadella no es rockstar como Tim Cook.
Bueno, pero pues igual.
Cook sale así, ábreme, tome foto conmigo.
No es tan así.
Oye, ¿quién será el sucesor de Tim Cook? Sale. Yo creo que le quedan un par de años, a Tim Cook.
Pues,
unos dos o tres años. Pero bueno, rápido, antes de irnos, ya nos vamos, ¿no?
¿Nos vamos o regresamos? ¿O qué hacemos?
No, vamos a la entrevista, ¿no?
Ah, vamos a la entrevista. Sí, ya me quiero ir.
No, hombre.
Pero no,
¿por qué no
vamos
a la
entrevista?
No, porque es el internet, te tienes que enchufar todo el día.
Ah, estoy conectado, sí.
Vamos a la entrevista y regresamos.
Enchúfame.
Escuchas, nosotros los clones.
Ahora sí, amigos, ahora sí vamos a festejar el Día del Internet como se debe, con datos, con números que tanto nos gustan en este 17 de mayo, Día del Internet.
Así es. ¿Tiene cuántos años el Día del Internet? Se celebra como ya unos 15, ¿no? Yo creo. 20.
¿20?
Itzul sabe más. Itzul Girón es la VP de investigación y principal autora del estudio acerca del Internet, bueno, del Día del Internet. Entonces, tenemos 20 años ya festejando el Día del Internet el 17 de mayo. Sí. Es Tauro, Aura.
Me encanta que el Día del Internet sea Tauro. Tú eres Tauro, yo soy Tauro. Sí. ¿Tú también eres Tauro?
Ah, no.
Ah, bueno, no importa.
Pero les tengo muy buen aprecio.
Ah, nos gusta.
Oye, Itzul, platícanos. tú representas en este, en esta entrevista a Internet, ¿cómo se llama ahora?
Asociación de Internet.
Asociación de Internet, ¿qué era antes de Internet?
La Asociación de Internet de México.
Ha cambiado, ¿no? A mí, sí, claro, claro.
Sí,
claro que me acuerdo.
A mí, sí,
ya hace mucho, muy bien. Y ahora, bueno, gracias por estar aquí con nosotros, obviamente, por platicar este día que es, pues, un día más, ¿no? El Día del Internet.
El Día del Internet.
Digo, está bien celebrarlo, pero sabemos que publicaron un estudio que hacen cada año.
Así es, cada año nosotros hacemos el estudio más importante de hábitos de los usuarios en Internet, en México específicamente, y este año, bueno, por supuesto que no va a ser la excepción. Este es el 20º estudio que realizamos, algo bastante interesante porque hemos visto toda esta evolución que ha tenido el Internet en México, ¿no?
¿Cuántos mexicanos estamos conectados a Internet?
Aproximadamente 96 millones de mexicanos.
96 somos millones de 131
millones, ¿no? Así es. Andamos por los 130 millones, okay. Casi topamos, se dicen en algunos los 140, lo vamos a saber en los próximos censos, pero esa es una estadística.
Una pregunta para ubicar.
80%.
Para ubicar, ¿este estudio es 2023?
Este estudio es 2023, okay. Se mide todo el 2023.
Perfecto.
Respecto a la penetración de Internet, uh-huh. Y se miden hábitos de los últimos 6 meses. La aplicación, okay, de la encuesta es bastante reciente.
Oye, algo que a mí siempre me llamaba o me llama la atención de estos estudios es saber el tiempo promedio que pasamos conectados los y las usuarias en Internet. ¿Cuál sería ahora la cifra?
Estamos vueltos locos porque particularmente ayer platicaba de eso. El tiempo promedio en el mundo, ustedes saben cuál es, son 6 horas.
Ok.
Ok. El año pasado los mexicanos nos conectamos 7 horas. Ok. Okay. Pero, bueno, más bien en el 2022. Uh-huh. Pero en el 2023 rompimos récord y pasamos más de 9 horas promedios conectados.
Y ya no estamos en el encierro.
Y ya no estamos en el encierro. Cada vez tenemos más dispositivos, o sea, desde el reloj, la televisión, las redes sociales, uh-huh, vivimos con el teléfono, ¿no? Pasamos más de 9 horas conectados.
Ya. ¿Cómo se ha actualizado el estudio? Porque me acuerdo hace muchos años que los celulares no eran tan presentes y que una pregunta era, ¿cuántas veces o cuánto tiempo te conectas a Internet, ¿no? En la,
claro,
compu. Y sí, era más o menos fácil contestar, pues 1 hora en la mañana, entonces 2 horas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora estamos conectados todo el tiempo.
Sí, o sea, una bocina, sí, inteligente, pues está todo el tiempo conectada a Internet. O sea, eso ahí, ¿cómo es la medición? ¿Como en pantallas, pues, podría ser? ¿Tiempo en pantalla?
Particularmente, ajá, ¿desde dónde se conectan, no? Uh-huh. Se hacen dos diferenciaciones, ya no tanto en dispositivos, sino a la red. Si se conecta a través de Wi-Fi o si se conecta a través de datos móviles. Y eso ya te puede dar un indicador de qué tipo de dispositivos, ¿no? En lo general.
Y de esos, ¿qué? 96 millones de mexicanos que están conectados, ¿cuántos millones están conectados fijos? Mira, ¿y cuántos móviles?
Claro, el 80% de ambas, o sea, okay, de ambas redes ocupan, sí hubo un crecimiento sobre todo el Wi-Fi, de la telefonía fija, de la penetración de todo el Wi-Fi en casa después de la pandemia, fue lo que más creció, y ahora, bueno, se conectan el 80% a través de ambas redes, pero también este año apareció en la encuesta el Internet satelital, uh-huh, con un 3% de penetración ya en México, un 3% del mercado. Sí.
Bastante.
Es algo.
Y digamos que es un, bueno, Internet fijo, aunque se conectan dispositivos móviles, porque es Wi-Fi, ¿no? Una red, uh-huh, medio de más corta, rango corto, entre comillas, porque no, uh-huh, se compara con un 5G, etcétera. Pero ¿tú crees que la tendencia de la conexión satelital en un futuro, pues más bien el próximo año, ya no sea nada más así como la antena de Starlink y que se brinde a tantos dispositivos, uh-huh, Wi-Fi, sino que ya el teléfono como tal ya esté conectado a, además de la red 5G, también a un satélite?
A ver, todavía vamos. Okay. Tecnológicamente vamos un paso atrás, ¿no? Okay. Lo que viene mucho con la aceleración de la conexión son el edge computing, que es la conectividad a través de lo que se le llama dispositivos de borde o computación de borde, uh-huh, que nos van a permitir, por ejemplo, esto es un ejemplo, la transmisión, no del satélite. Imagínate un satélite para que mande señal, son
tarda
cosas
mucho,
que tarda mucho, no entendemos eso. otro tipo de tecnología, se ocupa para otras cosas, pero lo que viene aquí es el edge computing, que te permite tener tasas de transferencia de hasta 40 terabytes por segundo. Okay. Estamos hablando de otro nivel de conectividad en donde se podrían conectar a estos dispositivos que funcionan de otra manera. Digamos que viene la web 3.0, que se trata de esta descentralización de dispositivos, de la interoperabilidad que puede haber entre ellos. Y un ejemplo es, podríamos darle con un solo dispositivo Netflix a toda una zona.
Okay.
Más se podría parar, ¿no?
Eso okay. Quiere decir que se necesita también más infraestructura. O sea, esta, más antenas, más se servidores necesita cercanos.
Infraestructura, estamos cada vez más de un equilibrio entre servidores, uh-huh. pero entre estos dispositivos de borde, que es procesamiento de borde, que es mucho más pequeños, que son mucho más óptimos en el consumo de energía, okay. Para poder empezar a hacer crecimiento de la red. Y bueno, para mí una buena noticia en este momento es que estamos en el punto en donde la tecnología está cambiando a un nivel exponencial cada determinados meses, ¿no? Ya antes teníamos eso que le llamamos la ley de Moore, que era que se duplicaba la potencia computacional cada 6 meses, cada N cantidad de tiempo. Y hoy con el procesamiento gráfico hablamos de 1000 veces más cada N cantidad de tiempo.
Okay.
Y hoy, si lo comparamos de 2 a 1000 veces más ese procesamiento, pues las posibilidades con la inteligencia artificial se van a volver exponenciales.
Oye, ¿y qué nos puedes contar sobre los hábitos de conexión? Por ejemplo, ¿a qué hora se conectan más los usuarios y las usuarias temprano? Y un poquito también sobre las actividades en línea. Porque recuerdo que el tema de redes sociales era algo que se habían como clavado durísimo de un tiempo para acá. Y hay como cosas muy curiosas. Así que pláticanos un poquito de eso.
Claro, claro. A ver, lo que más hacen los usuarios es utilizar WhatsApp y aplicaciones de mensajería. Después están ya sus actividades laborales, que hoy crecieron un poquito más, ¿no? Hoy tenemos actividades laborales que ocupamos más a través incluso del teléfono, nuestra computadora. Ya hay más estos trabajos que a distancia que nos permiten utilizar estos dispositivos. Otro es, por supuesto, y no cambia, los mexicanos somos fans de las redes sociales. Nos pasamos mucho tiempo en las redes sociales. De ahí están el revisar y enviar correos electrónicos y también escuchar música y podcast. Eso también suena bastante, dependiendo incluso un poco de la generación. Los más jóvenes ocupan más este servicio.
Justo hablando de generación, ¿cuál es la generación más conectada? O sea, ¿que pasa más tiempo conectada? Yo calculo que sean los millennials, ¿no? ¿Puede ser?
¿Qué será? Como de... No, los millennials no. La ¿no? generación
¿todavía más sepa. Abajo?
Sí.
18, 25.
Ustedes creerían eso, pero aquí hay un sesgo.
A ver.
La generación X, ajá, es la generación que pasa más tiempo conectada a internet.
¿Los X quiénes son?
Arriba de nosotros.
Arriba de...
O sea,
de los 40 y tantos.
De los 80.
Pero están solos. Están solitos y con el puro teléfono ya piensan que lo hacen.
No, oye, pero sí, pero tiene razón, ¿eh? O sea, obviamente lo veo pues en la abuelita, en la tía, en el papá, en la...
Pero ellos no son X.
Ellos son boomers.
¿Ah? Ellos serían antes boomers.
O sea, ¿serían qué? ¿Cincuentones?
Pues sí.
Exacto.
¿Cincuentones? Sí.
Después de los 43 a los 50 y...
¿Quiénes son ellos? Los cincuentones, ¿no?
De seguir, una pregunta. ¿Cómo es la muestra del estudio? ¿Cómo se hace?
La muestra del estudio hoy se hizo con... Ahora se hizo con metodología Kawi y a través de Matria. Matria es la... No sé si ustedes sepan, pero existe. Matria AI es la inteligencia artificial mexicana. Es el único modelo que existe entrenado con puros datos mexicanos. Este modelo cuenta tanto de datos de aplicaciones móviles como datos del INEGI, más data de encuestas. Entonces, así es como tiene la metodología y Kawi de encuestas en línea.
O sea, es en línea, no es ni telefónica, no es todo telefónica,
es en línea.
Okay. Ver, para la gente que nos escucha y nos ve, además de estos estudios que hace la Asociación Internet MX, ¿qué más hace la Asociación Internet MX durante el año?
Tiene varias iniciativas. Los estudios más importantes sobre el tema de ciberseguridad en México lo hace la asociación, estudios de educación, el estudio de hábitos de internet. Esa es una parte, ¿no?, del conocimiento, pero tenemos más de 10 vicepresidencias hoy y cada una en su área específica, desde publicidad y marketing, tecnologías emergentes,
es ciberseguridad, educación, y lo que hacemos es promover el uso del Internet en México, ¿no? Y la penetración del Internet en México.
¿Y tú qué órganos de gobierno están presentes en la asociación?
Órganos de gobierno como tal, adentro no tenemos órganos de gobierno ni en la mesa directiva. Ajá. Tenemos colaboraciones específicamente, okay, muy fuertes con el INEGI.
Con INEGI.
El INEGI, y por supuesto cada año hay un esfuerzo por establecer ya sea sino algunos eventos con la Cámara de Diputados, con senadores. Entonces tenemos muy buena relación con el gobierno y con otras instituciones en lo general.
De esos 96 millones que estamos conectados, ¿todos son, digamos, individuos? ¿O cómo se podría sacar como un cachito del pie? Decir, ¿cuántas son empresas? ¿Qué porcentaje son empresas, pequeñas, medianas empresas, etcétera? Porque mi pregunta va hacia la ciberseguridad. ¿Qué tanto México invierte en ciberseguridad? ¿Qué tanto necesita? Hemos visto hackeos en cuestiones o en empresas privadas grandes, ¿no? Lo que pasó con Coppel hace poquito, o lo que pasó con Sedena, ¿no? Hace un año o algo así. Entonces, ¿cómo de esos millones?
Mira, este estudio no trae como tal una discernimiento de empresas, okay, pero el estudio de ciberseguridad sí fue muy enfocado a hacer para empresas, tanto pymes como grandes, okay, ¿no? Por supuesto, el 98% de las empresas en México son pymes. Ajá, okay. El otro 2% lo tenemos con empresas medianas a grandes. Ajá. Y dentro de este estudio somos uno de los países, si no se presume que somos el país más atacado en el mundo, ¿no? Tenemos muchos ataques de phishing, es lo que ha crecido más. Uh-huh. Robo de identidad, eso también, y por supuesto malware y secuestro de la infraestructura, ¿no? Es a lo que estamos en este momento expuestos. Sí, somos el país más atacado, eso es un dato. No, voy a corroborar cuántos millones de ataques recibimos por segundo. Y la seguridad y la ciberseguridad es un tema multifactorial. Implica desde educación, sí, a las personas, a los empleados, ajá, porque la mayoría de estos ataques, error algo humano, muy curioso, es social engineering, social engineering, sí, ingeniería social. Uh-huh. Y esto es, te mando un las solteras de la cuadra, dale clic, claro, así te literalmente. Y
las solteras. ¿Cómo es el virus original que era que I want to kiss you?
I love you.
I love you. Si alguien de
los,
me ama.
De los 2000, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos toda la información.
Más o menos, ¿sabes cuánto es el porcentaje de esta ingeniería social con respecto a softwares, obviamente, dedicados al ataque de un dispositivo más sofisticados y obviamente más caros?
No tenemos ese dato preciso, uh-huh, pero lo que sí sabemos es que hoy la mayoría de los ataques en México, uh-huh, de empresas grandes, ingeniería, suceden y está involucrado, ingeniería, por ejemplo, en un 40% los empleados, sin, ¿sí?, tema insider, de ingeniería social.
De hecho, es tremendo. En, sí, el estudio del año pasado, justamente lo que más le preocupaba a las personas era el tema de robo de datos personales.
Así es.
Todavía tienen en el nuevo estudio como esta sección.
Esa sección de principales riesgos, de los, ¿no?, riesgos que le preocupan a navegar en Internet, robo de datos personales y fraude.
Y para terminar, Itzul Girón es la VP de investigación y principal autora de este estudio de la Asociación de Internet MX. ¿Cómo ves a México, pues, en un futuro, en Internet? Vamos a seguir. Ahora tú nos dices que son 9 horas conectados. O sea, en el 2024 van a ser 10. Vamos a tener más velocidad. Vamos a tener esto del edge computing. ¿Cuál es la tendencia?
Bueno, yo creo que vamos a seguir usando el Internet, por supuesto, como el herramienta más importante para económica, o sea, de impacto económico, tanto en lo personal, en lo laboral y en todas las áreas de la economía social. Y por supuesto viene el tema de inteligencia artificial. Uh-huh. Lo que viene en los próximos años es la capitalización de los datos de México. Hoy, a partir de la Asociación de Internet, presido yo otro consejo, el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes, estamos encaminando un estándar de identificación digital. Todos los países se están desarrollando modelos de inteligencia artificial para que puedan ser aplicados en la economía de cada uno de estos países. Todo esto es a partir de recoger datos del internet, cruzarlos con datos públicos. Tenemos al INEGI. Uh-huh. Hoy estamos proponiendo este estándar de identificación digital en web para dispositivos móviles y para páginas web que permitan a las empresas mexicanas recabar sus datos. Es ahí en donde estamos. México quiere ir a inteligencia artificial, pero no tiene datos. Necesitamos empujar una cultura de entendimiento de la tecnología en México, ¿no? No nos atrevemos. Siempre queremos desarrollar y atraer tecnología de otros lados cuando tenemos a los mejores ingenieros aquí.
Claro. ¿No? Oye, Tzul, nada más para irnos. La gente interesada, ¿cómo se puede acercar a la asociación? ¿Tengo que asociarme o puedo hacer una consulta, ofrecer algo?
¿Cómo? Claro, no. Está abierto, por supuesto, para todas las empresas que quieran colaborar y, por supuesto, tenemos algunas iniciativas en donde se pueden acercar cualquier persona para poder colaborar o hacer algún tipo de iniciativa. Está abierta la asociación para todos. Okay. Es una asociación bastante dinámica y que además este año con Pablo a la cabeza estamos retomando ciertas iniciativas que habíamos dejado y que es momento de conjuntar los esfuerzos, ¿no?
¿Cuántos socios son?
Estamos alrededor de 54 socios, son 54 empresas grandes, tecnológicas, bueno, hay de todo, ¿no? En todos los rubros. Y estamos creciendo. Este año hemos afiliado a más de 20 empresas nuevas, lo cual nos llena de bastante orgullo y hace ver que también tenemos un buen proyecto directivo de hacia dónde van los esfuerzos de la asociación.
¿Y la página es?
Es Asociación de Internet MX. Punto MX.
Perfecto. Por favor, muchas gracias, Itzul.
Sí, gracias a ustedes.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Oye, pues interesantes datos, ¿no? Que nos proporcionó
Itzul.
Itzul.
Muy bien.
Yo le quería sacar más como politiquillo el asunto, pero ya no sé que no es político. No, es que las asociaciones siempre son con fines políticos. Bueno, de obtener beneficios para sus asociados. Yo he estado en la NIPCO, AMITI, AMITEL, estuve.
Hay que hacer un sindicato a nosotros los clones.
Claro. Asociación. Nosotros los clones, asociación.
Sindicato Nacional de Trabajadores de Nosotros los Clones. Está muy complicado.
La Secretur.
Además queremos que rime con algo de tecnología.
La Secretec. Bueno, mi nombre es Eduardo de la Torre. Estoy oyendo el momento en el que hablan de la carga del Tesla. Me gustan mucho las carreras de carros y les cuento que el próximo año en Fórmula E, carreras de monoplazas eléctricos, y ya se van a empezar a hacer pruebas con cargas súper rápidas durante las paradas en pits. Ah, interesante, interesante.
Yo le uno,
Pero espérame, ¿cómo que súper rápidas? ¿De segundos?
Pues yo creo que sí.
Mira, no, no, que la química de para eso.
Escribió en YouTube Hub10GMX que dice: en la descripción leí tres periodistas, en la descripción del podcast, de leí YouTube. Tres periodistas especializados en tecnología y boom, suscrito al instante.
Bueno.
También nos escribió alguien de Argentina, Rubén 8689. En Argentina, una universidad está trabajando en la impresión de casas en 3D muy baratas para gente que no puede comprar una. Saludos desde Buenos Aires.
Muy bien.
Y esto lo hablan en el video de la impresión 3D tiene futuro, donde invitamos a Jokoki.
Muy bien. Recomendaciones rápidas. Ya salió una nueva canción de los Sutons. Escúchenla, está en YouTube.
Los Sutons, que esa es una banda intergaláctica.
¿Es como rock and roll?
No. Los Sutons, una banda intergaláctica.
Son ingleses. ¿Te va a gustar? ¿No has escuchado los Sutons? No. Escúchalos. The Sutons. Creeping on the Dance Floor. Escúchenla, les va a gustar. Está como muy para bailotear.
Okay.
Y la otra, que no sé si ya sabías, Albert, tú que eres fan de los Beatles.
Ya le dije. Obvio que le dije. Bueno, yo le dije que ya viene el documental de Let It Be, ¿no?
¿Es eso lo que te dijo?
¿Tú qué le vas a decir? En Disney
Plus. La nueva canción de Ringo Starr.
Es que te gustan los Beatles, ¿no?
Ringo Starr,
una parte de los Beatles.
¿No?
Sí, bueno, pues canta.
Oye, yo les quiero recomendar que si todavía siguen cartelera, vayan a ver Fallout Guy, que está buenísima. Sale Ryan Reynolds, sale Emily Blunt y es una película que hizo un director que actuaba como doble en su vida profesional y trata sobre los dobles y es como un homenaje a los dobles, pero es una gran comedia, tiene acción, tiene romance, tiene todo, es muy chistosa y toda esta película surgió un poco para que creen un Oscar para los dobles, porque si es una chambo
Sí, es cierto, no hay premio para los dobles, pero bueno, ya nos vamos.
Ya nos vamos, muchas gracias.
The Fall Guy se llama.
¿Cómo se llama?
Fall Guy o Emily Profesión Blunt. Peligro. Ah, está buenísima, sí, buenísima. Cortos.
Ryan Gosling y Emily Blunt.
Y no, bueno, vi los vayan a verlas, dije, por favor.
Vi los cortos y esta película nunca me iba a ver.
Se ve malísima. Juré que no iba a dar un peso. La fui a ver. No manches, me divertí muchísimo. Es más, yo dije que te iba a gustar porque el soundtrack es súper rockero. Sí, está súper entretenido.
La voy a ver ahora. A mí me hubiera gustado ser stunt.
¿Sí?
Sí, claro.
Pero hoy no puedes, Pontón.
No, no, ya no.
Porque es día de
a
internet.
A mis 43 ya no.
No. No puedes verla hoy.
Ah, no.
Es día de internet.
Ah, entonces.
Todo el tiempo tengo conectado.
Puedo verlo.
Enchúfate.
Sí, enchúfate. Enchúfame, Big Brother. Vámonos.
Enchúfense con internet y vámonos.
Adiós. Adiós.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Kaiser, el bafle número uno en México. MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre. Lo mejor está llegando.
Nosotros, los clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los clones.